para gusto nuestro, integran hoy nuestra mesa. Primera, algo que me dio mi visión muy, muy rústica de lo que yo veo socialmente en una mirada. Yo creo, a mí me interesa mirar que la sociedad argentina, creo conocer algunas de sus cosas, algunas de sus pliegues, vivió mucho tiempo acá, trato de mirarla. Una cuestión que me parece, he tenido de hace años, desde entre el final del gobierno de Macri y lo que ha pasado en la Argentina, una idea que más o menos tenía esta complejidad. Soy multicausal por definición y dialéctico todo el tiempo, o sea, creo que los hechos obedecen a muchos factores y que se interinfluyen entre sí, que en lo blanco está el negro, toda esa cosa. Eso no complica la vida a cualquiera, pero ¿qué quieres que le haga? El universo me parece que es así. ¿Qué me parece? Una sociedad, efectivamente, con muchos años de gobierno insatisfactorios, con una capacidad de presencia pública en la calle disuasiva y con un poder de veto interesante, acostumbrada a no ser reprimida con especial salvajismo y a no comportarse con especial salvajismo. Estas características no son comunes en el mundo y menos en países como los nuestros, digamos. Entonces, siempre se pregunta, ¿por qué no estalla la sociedad argentina si falta esto? Y bueno, uno puede explicar, hay ayuda social, hay protección, hay trabajo en este momento más o menos, aunque esté mal remunerado, pero aparte yo creo que la gente no estalla porque no quiere estallar, porque no quiere que haya una goma en la calle, vale, en persona, porque aparte las personas, la sociedad argentina, en buena medida, por supuesto hablamos de una sociedad de 45 millones de habitantes, hablamos de cualquier caso particular, la sociedad argentina es gente estructurada, que conserva estructuras familiares importantes, una proporción altísima de las personas quiere que sus hijos tengan un mejor rango educativo que ellos, y bien que mal, tiene diseminadas escuelas en todo el territorio nacional, que no son en la peor estructura estatal que hay, ni mucho menos ni la que tiene menos fierro. La gente se aferra a la vida, que hoy quiere vivir bien, y a la vez hay una estructura de tensión muy grande. Las instituciones estatales no dan respuesta. Yo creo que falta, esto lo vengo diciendo hace mucho, una lectura. Uruguay me dijo, se terminó el estado de bienestar. Se terminó hace 75, más o menos, después puede haber coletazos, qué sé yo. Se terminó hace muchísimos años y hay muchos sectores, en particular, de todos lados. Pero lo que más me llama la atención y me preocupan en cierto sentido son los ligados al peronismo, que no registran ese fenómeno y hablan de la sociedad argentina como si fuera el 1974, pre-Rodrigazo. Sucede que no es más y esto afecta diagnósticos y esto. Yo veía en ese cuadro, con una paridad institucional exasperante, con un Congreso que no podía funcionar porque las instituciones lo llevaron a eso, pero que es muy irritante, con una falta de resultados muy grande en los últimos años, como se ha hablado, yo veía y notaba una especie de Estado que yo llamaba más la Corte Suprema, más irregularidades muy grandes, es decir, factores de poder, manejos de la economía, deuda sideral que condiciona todas las variables y que no permite que un gobierno peronista distribuya, que es un dato crucial, digamos, por lo menos no permite en gran medida, que eso después discutamos. Yo veía un cuadro casi de República de Weimar, una cosa por el estilo, que no se daba del todo porque había una contención institucional, que había un voto medio regular, ¿no?, de coaliciones, macana, y porque había una cortura de la gente, digamos, porque la gente no rompía todo, no eran chalecos amarillos, no eran los jóvenes franceses de la banlieue, no el sur. Ahora, en este momento, parte de esa gente se expresa a través del voto y entonces, por usar una expresión técnica de Harvard, descajeta al sistema institucional. Y digamos, instala algo. No estoy diciendo que es Weimar y que Milei es lo que es. Milei es un facho espantoso y una figura preocupante. No es Hitler, nadie es Hitler en el mundo. Digo, si Hitler reviviera, como dice alguna novela, apareciera en Alemania ahora, no sería Hitler. No es Hitler, pero es una figura muy preocupante. Yo creo que esto es lo que, en parte, lo que sucede. Es un síntoma, como todo, un síntoma de cosas que no andan muy bien. ¿Qué ves vos que puede pasar en el escenario social y en el escenario político argentino a partir de ahora, Uruguay?
Esa es la pregunta.
Vos contestanos esto.
Hoy el gobierno devaluó, el acuerdo con el fondo se pone en marcha, pero eso es de la alta política. La gente lo que va a sentir es que subió la inflación. Entonces, hay un discurso de la política que no tiene nada que ver con lo, con el, lo que le pasa al ciudadano común. Hay una discusión de la política que no tiene nada que ver. Porque si vos me empezás a hablar del PBI y que me pasó esto y me pasó lo otro y por eso no puedo y no pude, toda esta discusión no tiene nada que ver con lo que le pasa todos los días a las familias, como lo que pasó en Lanús, que esta, la gente dijo, bueno, ya llegamos a un punto. ¿Por qué? Porque la política, a ver, cuando Kravitz dice, los conozco a todos, el ciudadano común dice, ¿por qué no están presos si los conocen a todos? ¿No? Te voy a poner otro ejemplo. Levantaron las campañas. Levantaron las campañas y uno dijo, bueno, terminó. No, prendiste la televisión, estaban todos en la televisión. Entonces, el nivel de indignación...
Eso lo escribiste vos el sábado, es interesante. Ese
claro, porque el sábado, pero yo estaba indignada, pues decía, espera, me están cargando.
Y así no le estás diciendo, expos resultado.
No, no, no. Claro. Pero entonces, te están cargando. Y la gente lo que siente todo el tiempo, que la dirigencia política te está cargando. Entonces, eso es... Entonces vos me decís, ¿qué va a pasar de acá al futuro? Bueno, me parece que también va a depender de qué pase con la economía, porque vos para distribuir, y vos distribuís y sigue la inflación, es como, digamos, es más de lo mismo. O sea, está bien, te doy un peso para hoy, pero resulta que cuando lo cobrás ya te aumentaron las cosas. O sea, que esa no es la solución estructural. Entonces, el gobierno, digamos, va a depender de eso, de la economía y de su capacidad de mostrar que es capaz, tiene capacidad de plantear un futuro a la sociedad. No le va a ser fácil. Milei ahora tiene el desafío que lo van a estar escuchando un poco más, ¿no? Ahora, lo van a estar escuchando un poco más, pero también es posible que uno desde lo más racional piense, este señor está diciendo unas cosas que, no sé, que la educación no va a ser pública o que te van a dar un vale, pero hay un electorado de Milei que te dice, sí, sí, eso es lo que hay que hacer, terminemos con lo que venía. Entonces, Milei puede volver para atrás, estar de aquí, o puede avanzar. Depende de él. Depende de él. Y en el caso de Cambiemos, lo mismo. Me parece que depende de los diagnósticos que sepan hacer los comités de campaña, digamos, de las tres fuerzas, ¿no? Está claro, digamos, que el más carismático es Milei, y yo creo que él puede crecer. Porque si en algún momento tuvo más que en las encuestas que ahora, ¿por qué no las va a volver a tener? Porque en el efecto imitación te puede pasar. El peronismo tiene una ventaja, entre comillas, que hubo mucha gente del peronismo, históricamente, que ha votado el peronismo, aún en las provincias, que no fue a votar. Bueno, pero esa gente no fue a votar, es decir, no votó Milei, no votó Cambiemos, pero no te votó. Okay. Y Cambiemos tiene un problema parecido. Milei te robó votos y hay gente que no te votó. Y bueno, entonces todo esto es, no hay forma de resolverlo hoy, más que decir... todo está en movimiento, ¿no? Esto es un mar que se está moviendo, y el que sepa, digamos, entenderlo, entender a la sociedad, es el que va a poder resolverla. O sea, podés encontrar una situación en que un dirigente despegue, o te podés encontrar que llegaste a octubre en esta situación de triple empate. Pero cualquier cosa puede suceder.
Dicho crudamente, si mañana, el domingo que viene, hubiera elecciones generales, que no las hay, y sacaran los mismos porcentajes, irían a balotaje Javier Milei y Patricia Bullrich. Sí, no sé. O sea, el que está primero es Milei, y en la Argentina, el que ganó las PASO presidenciales, que hubo tres, que no son tantas, pero que son, el que ganó las PASO nunca salió tercero. Listo, ¿no? Decía, alguna vez ganó las nacionales y otra, como Scioli, salió segundo raspando. Pero salió segundo. Entonces, los otros dos tienen... Yo diría, puesto ya haciendo, sin decir que acerca, uno dice lo que quiere, pero digo, uno imagina, dice, el peronismo y Junto por el Cambio tienen que aspirar a tener algo así como un 35%, que el medio, entre comillas, les asegure casi un segundo puesto e ir al balotaje en esta estrategia de tres tiempos deportivos de la que habla siempre Massa. Yo creo que esa es la situación, y añadiría, en tiempo deportivo, Massa está por entrar al suplementario, no ni siquiera al suplementario, al segundo tiempo, perdiendo 1-0, por lo menos, y sin poder hacer cambios. Cambios importantes en el equipo, incluyéndose él mismo, digamos, ¿no? O sea, que es obvio, el candidato no puede cambiar. Esto, pues, ¿estás de acuerdo más o menos? ¿Y tu olfato qué te dice? ¿Que va a haber balotaje o que no va a haber balotaje?
Parece difícil que no haya balotaje porque está todo muy trabado. Alguien tendría que sacar 10 puntos de diferencia sobre el otro, salvo, digamos, que haya un corrimiento rápido de, no sé, de Cambiemos a Milei o de los votantes de Milei a Cambiemos. No pareciera que vaya a suceder. Da la sensación que habría segunda vuelta.
José, lo mismo, es decir, ¿qué se dio ayer? ¿Cuáles son los desafíos para las distintas fuerzas? ¿Qué recursos tienen y cuáles ya no disponen? Lo que quieras por ese lado.
Sí, voy a decir en relación a eso dos cosas contradictorias, me parece, si se me permite.
Sí, sí, no, yo dije que esa es la base de la realidad mundial.
Del razonamiento. No, dos cosas contradictorias. Primero, que yo creo que, contra lo que a veces se piensa, mucha gente fue a votar ayer sabiendo perfectamente que no estaba eligiendo un presidente. Uh-huh. Y que la elección de ayer tuvo, en algún sentido, una dimensión más parecida a una elección legislativa, en la que la gente vota con una, no voy a decir liviandad ni menos frivolidad, no encuentro la palabra para expresarlo, pero
al
vota.
Al contrario, es táctico.
Bueno, vota con una con una soltura o con un nivel de responsabilidad diferente al que utiliza cuando encara una elección presidencial y cuando va a elegir la persona que va a gobernar. Entonces, yo creo que algo de eso hubo, y eso podría decir, hay gente que votó a Milei ayer y que no va a votar a Milei en octubre. Podría ocurrir eso. Creo que esa gente que votó a Milei y no va a volver a votar a Milei, lo más probable es que vote a Patricia Bullrich más que al peronismo, digamos. Entonces, eso como primera cosa. Como segunda cosa, yo creo que el peronismo está teniendo una dificultad. El peronismo y esa sensibilidad medio difusa que llamamos progresismo, están encontrando muchísimas dificultades para descifrar la sociedad que expresa Milei y que expresa Patricia Bullrich. Ahí hay algo muy profundo con lo que el peronismo choca. La sociedad peronista es una sociedad que todos sabemos se va angostando. La sociedad del aguinaldo, del medio aguinaldo, es una sociedad que se ha ido angostando. Y aparecen realidades con las que el peronismo no sabe qué hacer y el progresismo no sabe qué hacer. Por ejemplo, algo que nos atraviesa a todos y que atraviesa el mundo laboral, sobre todo los jóvenes, que es la digitalidad. El venezolano que llegó de Venezuela hace 6 meses se bajó la app y maneja un Uber. El que tiene un microemprendimiento y vende algo que fabrica la madre que cose por Mercado Libre. El tipo que tiene un comercio en la peatonal de Lanús. Ese votante, que es un votante muy suelto, muy desafiliado en las estructuras institucionales tradicionales, quiero decir, del club, de la escuela, del movimiento social, del sindicato. Ese es un votante al que Milei está expresando muy bien y al que el peronismo hoy no tiene nada que ofrecer. Yo lo ponía en una nota sobre que la llamamos ¿Por qué el peronismo perdió a los jóvenes? A ese joven, ¿qué le ofrece el peronismo? ¿Qué le dice? ¿Formar un sindicato? ¿Qué joven sueña hoy con formar un sindicato? ¿Dónde está ese sueño, digamos? El sueño del joven que dice, quiero formar un sindicato. ¿Dónde está eso? En otra época estaba, yo creo que ahora no está. Entonces, me parece que ahí hay algo que el peronismo y el progresismo, como sensibilidad de nuevo difusa, está encontrando dificultades para expresar. Y un punto más, que vos lo mencionaste, Mario, recién, que es el tema del Estado, que es un tema súper complejo, pero que atraviesa, me parece, y cruza todas estas cosas de las que venimos hablando, que es, bueno, hay un discurso del Estado y hay una realidad del Estado. Es cierto, el Estado argentino no es el peor Estado posible. Uno recorre otros países de América Latina y nos encontramos con Estados que son 10 veces peor. Ahora, es un Estado que falla y que, sobre todo aquellos que lo necesitan mucho, sienten que cada vez falla más. Uh-huh. El sistema educativo, la seguridad, te salva el Estado, ¿no? Se decía durante la pandemia. Y el tipo que tenía que salir a laburar, porque era un trabajador informal, no sentía que lo salvaba el Estado, sentía que se salvaba él solo. Bueno, ahí hay algo, me parece, Semán, lo estamos citando mucho a Semán, pero Semán habla del progresismo como mueca, digamos, ¿no? De la mímica progresista. Y yo creo que ahí hay algo también.
Sí, agrego un par de cosas. Una, habría que hablar también del otro Semán, del hermano de Ernesto Semán, que escribió en un libro de la breve historia del antipopulismo, en el cual hace más de un año y pico, dijo que la polarización que atraviesa el mundo y la Argentina es una polarización asimétrica, porque hay más o menos dos bandos, pero el bando nacional popular, llamémoslo como quiere, acepta un el desplazamiento, va mucho, la que se radicaliza es la derecha. La radicaliza a la derecha y corre el escenario bastante a derecha y los otros bien que mal lo acompañan. Yo le preguntaría, ahora vamos con Martín Rodríguez, pero le preguntaría a Guaime algo. Nada me tienta menos que discutir hoy lo que se va diciendo, pero sí para precisarlo, para machetearme, porque tengo que hacer un montón de notas y cosas en los días futuros. Pero en Tucumán ganó Milei.
Sí. Y a diputados ganó el peronismo,
correcto. Y entonces, ahí en Tucumán, hay muchos venezolanos que trabajan, es decir, ¿quién es? La pregunta no es que no lo votaron, pues votaron.
Pero esa sensibilidad está, Mario, aunque no haya venezolanos, el Mercado Libre está en Tucumán. La gente vende cosas por comercio electrónico en Tucumán.
¿Y vos crees que la gente que vende cosas por comer? Porque porque me parece, yo creo que, es decir, no sé, pregunto.
¿Cuál es el nivel de tasa de sindicalización que hay en Tucumán?
Seguramente, no debe ser, le pregunto más a Hugo, no debe ser desdeñable.
El nivel de sindicalización.
De tasa de sindicalización que hay en Tucumán.
Claro, cualquier cantidad de cuentapropismo.
¿Cómo es el proceso? ¿Qué cuentapropismo es?
No, es un cuentapropismo pobre.
Es un cuentapropismo pobre el que votó a Milei.
Mucho trabajo informal. Entonces, yo te digo, nosotros medimos Tucumán hace dos semanas. 30% de Milei. 30%. Sacó ahí nomás. Sí, 35. Sí, más o menos. Claro, el peronismo parecía que iba a ganar la elección. Lo que pasa que no la ganó. Entonces, se dio un fenómeno. Los tipos en lo local le cortaron la boleta a Bussi y terminaron votando al peronismo como primero. En la presidencial no. Pero, a ver, yo te lo diré. ¿Por qué el peronismo pudo sacar 55% de voto a gobernador?
Claro.
O 58, perdón, a gobernador.
Con alta
participación. 85% de participación, y ahora pasó por lo que... Primero, toda la dirigencia política estaba involucrada. Uh-huh. Iba por su cuero, digamos. Uh-huh. ¿No? Los intendentes iban a ser... Los candidatos a intendente querían ser intendente. Entonces, llevaban y arrastraban todo. Pero la población podía haber votado cualquier otra cosa, ¿no? Porque te dice una cosa, después hacen otra sin ningún problema. El tema es que no le pueden echar la culpa al gobernador de lo que hace el gobierno nacional. No le pueden echar la culpa de la inflación, de la economía, de la... Entonces, ahí está disociación en las provincias, ¿no? Del gobernador, que administra más o menos bien las cosas, y otra cosa es el presidente. Y acá hubo un cuestionamiento claramente al gobierno nacional. Y lo de Milei, si vos, ¿quién votaba a Milei? 50% de los jóvenes me decían que iban a votar a Milei. Y uno decía, la pregunta era, ¿van a ir a votar? Esa era la pregunta. Y algún dirigente de Tucumán me dijo, no, le van a preguntar al papá y a la mamá el domingo a la mañana a quién votan. Y no pasó. Bueno, ni votaron lo que quisieron. Yo, además del tema del cuentapropismo, creo que está el tema de los jóvenes, porque el tema de los jóvenes son los muchachos. Estos chicos no vivieron la dictadura, no vivieron la hiperinflación, hay muchas cosas que no vivieron, y quieren una sociedad que les brinde cosas y no se las brinda. Esto ya viene de largo. Cuando, aún en la época de Néstor Kirchner, ya teníamos los relatos de los chicos que me decían, sí, me dan el curso de capacitación para ir a trabajar la computadora y termino en el supermercado remarcando precios. Entonces, ya esto viene de largo, no es que apareció ahora, viene de largo en las estructuras. Viene de largo la política de la plata. Quiero decir, cuando los chicos en algún momento te decían, yo solo voy a ser fiscal si me pagan. Te das cuenta que la política es como que se metió en una cosa donde la gente sabe que en la política hay plata. Y me parece que hay una rebeldía frente a esto. Creo que es un tema, y uno en las provincias lo puede ver con mucha claridad, porque no se ve en la capital, porque se ven las cosas desde el puerto, digamos, el viejo problema argentino, pero cuando te metes en las provincias y en el nivel de pobreza, te das cuenta que el razonamiento es totalmente otro. Y me parece que la política hizo, no lo entiende, porque los candidatos son todos de acá.
Martín Rodríguez sobre el mismo punto. Acabo de escuchar a José Natanz en Guayme.
Yo agrego una parte que es, tengo la impresión de que hubo como un enamoramiento politológico con el sistema político argentino, un reconocimiento como a la grieta, la polarización, el... Perdón, hubo ruidos acá, ¿no? Sonó ametralladora.
Sonó raro, efectivo.
Acaban de legalizar.
No se alarme, porque es un
comando.
Quisieron dinamitar el Banco Central y acá estamos a pocas cuadras.
Llegaron las izquierdas.
Me parece igual se está dinamitando solo el Banco
Central. Seguimos con la programación.
Con la bruta devaluación de... No... Me parece que no quiero tenerla contra una disciplina, contra una ciencia social, pero digo, yo creo que hubo una sobreponderación, ¿no? En un momento de la grieta, la polarización, ¿no? Como politológica, ¿no? Entonces uno decía, mira qué bien, después del 2001, qué sé yo, nació el kirchnerismo, después nació el macrismo, finalmente se ordenó el sistema de partidos argentino y tenemos dos partidos, ¿no? El sueño de Torcuato, ¿no? Sí, partido de centro izquierda popular, partido de centro derecha popular, versiones. Entonces, muchas veces aparecían, como aparecieron, gente amiga incluso, politólogos espalda con espalda defendiendo un sistema. Entonces, los rendimientos de ese sistema eran politológicos. Era como, sí, mira bien, la gente vota, hay representación. Y eran los violinistas del Titanic, a su modo también. Pues decís, ¿y la crisis? Y, o sea, faltó socioeconomía, o sea, ¿no? Faltó como una medición más socioeconómica. Por abajo creció algo. Entonces, cuando uno ve a Milei, es como si dijera el que los polariza todo, dice, ah, ustedes saben que son, ustedes son todo casta. Él después elige con quién hacer migas, ¿no? Está claro que él no tiene la misma caracterización sobre Macri, Bullrich. Pero en un sentido, de hecho, sobre Larreta, sí, creo que al político más insultó fue Larreta. Entonces dice, bueno, al final todo usted, eso que es grieta para mí es un sistema, y ese sistema se llama casta. Y eso es contra eso estoy, porque no le dio nada a la sociedad. Y como decís, jóvenes que aparecen y dicen, cuando vos escuchás el discurso de Massa ayer, dicen, bueno, los derechos, el Estado, la gratuidad. Yo ahí lo que pregunto es, los que están adentro del universo de votante de Milei, como dijiste, Hugo, de sectores populares, ¿reciben algo de eso? ¿Son parte de ese horizonte? O sea, ¿no? ¿Le están prometiendo algo que no tienen? ¿Le están diciendo, pues, dicen, no, les van a romper el edificio? Dicen, advirtiendo sobre los peligros de Milei. Milei es muy hábil, ¿viste? Que dice, donde hay una necesidad de un derecho es un gasto, ¿no? Claro. Digamos, el tipo simplifica todo. Ahora, la pregunta es, ¿a los que les decís que les van a romper ese edificio, viven en ese edificio o no viven en ese edificio? Si no, pareciera una retórica gastada, usada, que no tiene más carne, ¿no? Si no tiene más, si no van a romper los derechos. Lo están votando trabajadores sin derechos, que ya son un 40, por, o sea, no sé cuánto es el número fino de informalidad, pero es una informalidad que crece. Entonces, digo, hay una parte como que los discursos están como desfasados en ese sentido.
Sí, yo diría, yo agregaría para, también para no sé, para complicar un poco la vida. En la Argentina, José lo dijo, el Estado cumple una cantidad de funciones cuantiosa, superior a la de otros estados, y esas funciones no son desdeñables ni siquiera para aquellos que se cagan en él. O sea, ¿no? O sea, entre las personas que tienen 30 años puede que tengan hijos que vayan a una escuela gratuita que no sea espantosa, donde los maestros no les pegan, ¿no? De ninguna manera, ni mayormente les gritan, ni son gente salvaje ni nada, y si se rompen un brazo cuando van se van repartiendo Rappi, van a un hospital público y bien que mal no los matan. Digo, estoy diciendo una enormidad y una falta de respeto a los profesionales. O sea, es más, en la Argentina la gente cree que tiene muchos derechos a reclamar, aún aquellos que no reclaman. Yo recuerdo siempre una vez que se cayó un edificio, creo que en Rosario, una tragedia, una cosa muy desdichada, murieron, no sé si murieron personas o no, pero se cayó un edificio por fallas de la construcción, no, por fallas de la, por así decir, por decirlo rápido y mal, de la empresa que lo construyó. Y la gente preguntaba si la Municipalidad de Rosario le tenía, o la provincia de Santa Fe, o el Estado Nacional, no importa, les tenía que reponer los departamentos. Claro. ¿Cuál es una estupidez? O sea, es cuasi socialista, ¿viste? No es así la vida. Es injusta la vida por ahí, ¿viste? Gente que tenía solo esa plata. Pero no es así. Ahora, en la Argentina la gente pasa a creer eso. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Vos tenés un problema y tiene que decir, vos no decís que vengan las ONG. No, en general hay una, o sea, hay una sobreexigencia frente a la cual, obviamente, el hiato entre lo querido, deseado, desde distintas perspectivas y lo que se consigue es muy grande. Uaime se va a ir, ¿no? Te vas.
Sí, me voy, pero te quería hacer una reflexión.
Dale, ¿cómo no?
Cuando Menem hace la convertibilidad, al paralelo privatiza. Sí. El sistema de privatizaciones estaba en contra del sistema de valores de los argentinos en ese momento.
Sí.
¿No? Y hubo resistencia sindical y la gente decía esto era una locura. Pero claro, no tenías teléfono y hubo teléfono. Y, uh-huh. Entonces, mientras vos le resolvés las cosas cotidianas a la población no ideologiza. Mm. El problema es cuando dejaste de resolvérsela. Totalmente. Y ahí se van a enojar con vos. Por eso, Menem sacó 50% de los votos en un y evitó un balotaje en la segunda elección, y a los 20 días lo querían echar, mm-hmm. ¿no? Porque no resolvió la pobreza. Entonces, lo que quiero decir es... Todo es, como decía José, es contradictorio y hay que verlo en una determinada dinámica. Yo creo que el votante de Milei no puede imaginar que no va a poder ir a un hospital o que va a desaparecer el hospital, porque la gente, nadie, lo que te van a decir, flaco, yo quiero que el hospital me atienda uh-huh. eficientemente. Ahora, cuando no me atendés eficientemente y hay un señor que dice, mira, yo te voy a dar un vale, para que te atiendan bien, y bueno, me voy, porque pienso que eso va a funcionar, eso simplemente.
Uy, gracias por haber estado acá. Después de octubre vení de nuevo, estuviste muy bien.